licenciado Santiago Alejandro Reset. Recién ha finalizado una charla sobre bullying. Ha sido convocado aquí a la escuela primaria número 102. Y bueno, en principio, las apreciaciones, ¿qué le ha parecido la respuesta docente? ¿Cómo le va?
Hemos tenido una gran recepción. O sea, esta escuela se ve que está muy interesada y muy comprometida en el tema del bullying. Felipe Díaz me contactó a mí por haberme visto en los medios de comunicación y organizamos una charla. Ellos ya vienen preocupados hace mucho tiempo, pero sobre todo, o sea, hay una preocupación muy grande por los casos estos de suicidio adolescente que se ha visto mucho. No es que hay mucho, pero ha habido unos casos que han sido llamativos en el último tiempo, y mi experiencia es que los docentes realmente están muy preocupados y no ven ningún tipo de acción de parte muchas veces de las políticas educativas del Consejo General de Educación, o sea, para tratar estos temas.
¿Cómo podemos definir al bullying en principio?
Sí, o sea, eso es lo ideal. La idea de la primera parte de este taller era de definir el bullying. Lo primero que hay que hacer es identificar qué comportamiento es bullying, porque algo muy argentino de no hablar del tema, hoy hablamos y parece que todo es bullying, ¿no? O sea, generalmente bullying hablamos de un maltrato de un alumno hacia otro, que es un tipo de agresión, como cualquier agresión es intencional, se puede hacer verbalmente a través de los sobrenombres, físicamente golpeando, pegando y también excluyendo sistemáticamente. Y también ahora con las nuevas tecnologías lo que se llama el ciberbullying, mandar mensajes, subir fotos hirientes en las redes sociales, y generalmente por eso se dice que también se lo traduce en castellano como acoso escolar, porque es algo que la víctima lo sufre frecuentemente, no es un hecho de agresión aislado, que todo el tiempo me están diciendo sobrenombres, se me burlan. Y también la tercera característica que distingue al bullying de otro tipo de agresiones es que generalmente la víctima es más débil en algún sentido. No se puede, porque no cualquier alumno tiene la misma chance de sufrir bullying. Generalmente el alumno, o sea, es más tímido, más inhibido, no tiene amigos, se siente solo, pertenece a algún tipo de minoría. Entonces, ¿qué pasa? No está en la misma posición de defenderse. Por eso los agresores le hacen bullying, porque sabe de que él no va a reaccionar o que los compañeros no van a ayudarlo.
Hay casos graves, como usted dijo, que no tienen vuelta atrás, como estos suicidios que se han dado. ¿Por qué se llega a esto? ¿Cómo se llega?
Mirá, o sea, lo primero que hay que detectar, la persona está, ¿por qué se suicidó? Lo que se ha visto, o sea, los casos de suicidio, también el otro desenlace más nefasto para la víctima del bullying, es lo que pasó con Junior en Carmen de Patagones en el 2004. Lo que sí está estudiado en toda la literatura científica es que el bullying puede llegar a contribuir a esto. Si vos crónicamente has sido victimizado, nadie te ha ayudado, vos podés llegar, o sea, porque lo peor que afecta al bullying es lo que se llama la sintomatología depresiva, el estar triste, el sentirse que no hay vuelta atrás, etc. Lo que pasa es que, por supuesto, debe a eso, generalmente una persona no se suicida por un solo factor. Pero si se dan otra serie de factores, por ejemplo, bajo apoyo parental, no tener amigos, ya uno de por sí tenía baja autoestima y tenía un poco de depresión, se creía que vale poco, y encima vas a la escuela y te empiezan a hacer bullying, ese otro factor que es el bullying va a contribuir a esto, a que vos principalmente te suicides al incrementarte lo que llama la sintomatología depresiva. Muchas veces la víctima, los días antes de haberse suicidado, está contenta. ¿Por qué? Pues ya ha decidido matarse, eso se ve. Como ya ha decidido matarse, pues la ve incluso, no, yo lo vi ayer, y pues dice, bueno, la única solución que ve es, matarme. Entonces, bueno, el domingo me voy a colgar, me voy a pegar un tiro, entonces pues a veces incluso lo ves que... Y también ocurre lo mismo para la masacre escolar. El alumno no ve ninguna chance, etcétera, hasta estar desbordado por la situación, que decide hacer una masacre escolar, eso, y vengarse en forma desmedida y sin justificación.
En forma colectiva, como ha sido en Estados Unidos, hay casos conocidos, ¿no?
Sí, en Estados Unidos se ven, no son fenómenos comunes, pero la Argentina tiene todo el saldo de 2004 Junior, y hay un caso que también le decían pan triste en 2001, en Rafael Calzada, que fue menos resonante, pues solo mató a un alumno, pero le pegó un tiro en el cráneo a otro, y a otro compañero lo mató. Dicen que en Estados Unidos son un poco más común, sobre todo por la cultura de las armas y el acceso que hayan las armas. Lo mismo dicen en Carmen de Patagones, había, como era un pueblo medio rural, había toda una cultura de las armas, etcétera. Pero sí, el acceso a las armas es una cuestión muy crítica, ya sea para el suicidio como para las masacres escolares.
Por último, cuando, digamos, se detecta el caso, primero, ¿cómo se detecta los casos de bullying para el docente? Y segundo, ¿cómo debe actuar el docente en líneas generales?
Por supuesto, ¿cómo se detecta? Generalmente pasa esto. Uno se entera de los casos de bullying más resonantes, se terminó suicidando. Pero como yo ponía acá los resultados de nuestra investigación, el 50% de las víctimas no le cuenta a nadie. Muchas veces los padres ni se enteraron que su hijo sufría bullying. Lo que pasa es que pasa, como el niño o el adolescente no te va a contar, vos debes buscar otra fuente de información observando la conducta. Y buscando, haciendo lo que llaman monitoreo, buscando otra fuente de información. La conducta es esto, cualquier cambio llamativo de conducta de cualquier persona, de un niño, un adolescente, esto. Antes llegaba de la casa, se sentaba, hablaba, o por lo menos me respondía, sentaba conmigo, ahora va, se encierra en el cuarto, veo que está todo el día triste, no quiere ir a la escuela, evita las situaciones de pared, debo abrir el ojo y chequear. Yo planteo esa hipótesis, bueno, de buscar otra fuente de información, comunicarme con la escuela, preguntarle a los compañeros de curso, acercarme a la escuela, menganito, vos me parece que vas con mi hijo Pablito. Me va a preguntarle, che, le hacen bullying, che, ¿qué onda? ¿Cómo se lleva algo con los compañeros? Y dice, no, mirá, no se habla con nadie, encima se le burlan, o observando, sin que me vea mi hijo. Yo como padre, observando, bueno, a la salida de la escuela, a ver qué pasa con mi hijo. Sale con todo el grupo, sale solo. Hay chicos, casos que yo he conocido, que esperan una hora después para que no lo agarren. Que toman otro colectivo más lejos, que agarran otro camino más largo para evitar las situaciones de pares. Yo también como docente, o sea, y a veces hacer lo que llama prevención. A veces capaz que el chico no está siendo victimizado, pero si son chicos muy tímidos, muy inhibidos, solitarios, lo que yo debo hacer como docente es esto. Crear espacio de socialización y convocar a los alumnos. Pues también lo que hay que trabajar mucho con los alumnos. Porque ¿por qué se produce el bullying? No se produce solo porque hay una víctima y un agresor, se produce porque vos tenés un agresor, pero que el agresor es la minoría, es un 4% de los chicos que andan agrediendo, es uno de cada 10. El problema es toda la inacción que hay de parte de los alumnos. Yo no hago nada, yo no me meto porque si no me van a hacer bullying a mí, pero debemos cuidarnos entre todos, porque todos tenemos chance de ser victimizados, y eso es lo que hace un buen compañero, cuida al otro.
Sí, porque en muchos casos está la amenaza también, que no habla porque están amenazados y los otros del grupo tampoco se suman, no es una lucha colectiva, digamos, lo dejan solo.
Sí, en realidad el bullying, o sea, se produce porque hay responsabilidad de todos. Los padres, o sea, uno los llama para las reuniones, no vienen, que eso se encargue de la escuela. Y hay instituciones donde vos ves eso, parte lo... Porque, a ver, ¿por qué el docente o el padre está para orientar a tu hijo? No es porque, como se llama Falda, vieron que la madre decía, yo soy tu madre y vos, y que le decía, más falta. Bueno, si por cuestión de título nos graduamos el mismo día, yo soy tu hijo. Ya sea el padre, el adulto, el docente, está para orientarte y guiarte porque eso, tiene más experiencia, está más capacitado. Pero si vos no le podés pedir algo a un adolescente, a un alumno, a un niño, si no ve acción de tu parte. Decís, bueno, vamos a cuidarnos, no vamos a hacer bullying, pero ¿qué pasa? Cuando vos ves que vos no haces nada, mirá para el otro lado, cuando vas, muchas veces, no toda la escuela, pero vos, los padres van y le plantean, mirá, acá pasa esto. Y dice, ah, bueno, pero la culpa es de su hijo, porque su hijo es así, es asá, etcétera. No, debe haber responsabilidad de todos.
De todos.
Pero yo lo sigo insistiendo, lo fundamental es trabajar con los alumnos, porque son los que lo sufren, y son más los que tienen información de qué pasa acá, porque uno como docente, eso, obviamente, que si hay alguien que es crónicamente victimizado, lo puede detectar, pero hay un montón de casos de bullying o de ciberbullying que lo que lo detectan, porque están ahí en contacto con ellos, son los alumnos. La pata fuerte es los alumnos. Por supuesto, debe haber responsabilidad aparte de los adultos y de los padres.
Inclusive usted habló, como para ir cerrando ya, de una exposición policial que se puede hacer, que es una herramienta legal, digamos, por lo menos como una prueba a futuro, ¿no?
No, o sea, eso, hay que trabajarlo también desde los medios de comunicación, ¿vieron? Que eso, o sea, tratar los temas seriamente, sin ser amarillista, pero eso, todos debemos colaborar y eso. Y como yo digo, hay algunas herramientas a nivel de legislación, porque yo a veces las madres me dicen, yo no sé, porque yo iba a la escuela. No, o sea, vos, cuando vos dejas a tu hijo en la institución tiene la guarda de tu hijo, la institución debe cuidarlo, debe responder y debe cuidarlo como vos lo cuidás en tu casa. Por supuesto, ¿qué pasa? Si uno golpea solo la campana, vos debes juntarte con otros padres, hablar de que, mirá, en esta escuela pasa esto y en algún momento le puede tocar a alguien. Entonces, todos debemos ir a exigir a la escuela, a hablar con la directora. Si la directora no me da bolilla, hablar con la supervisora, eso, pero demandar eso, que la escuela tiene la responsabilidad acá, o sea, educativa y civil y otra. Y también uno tiene elementos del derecho civil, o sea, eso, si a vos a tu hijo en la escuela, o el caso más llamativo, bueno, el que pasó ahora, pero eso, si a mí a mi hijo en la escuela, cuando le rompieron la computadora, yo puedo, o sea, eso debe quedar en mano del padre, yo puedo ir, a exigir civilmente que me compensen eso, o sea, la rotura de la computadora. ¿Y quién va a ser responsable de eso? Y obviamente los menores son menores. Los directivos o el padre del agresor. Pero eso hay que usar todos los elementos.
Muchas gracias, Alex.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.